Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 2 de febrero, hoy es día 2 del mes 2 del 2024. Señores, Santiago, no sé si Santiago tiene algo que decir, bienvenidos a ustedes que nos están escuchando como todas las noches y bienvenido a Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra querida audiencia. Primer viernes de este mes, creo que un viernes interesante. Oiga, y numerología. ¿Vamos con la numerología o qué?
Yo a usted le encantan esos números. Yo apoyo su visión de la vida, ¿no? Usted, dígame, ¿qué pasa hoy?
No pasa nada. Hay que pasarla buena. Eso es lo importante. Hay que pasarlo bueno porque es viernes. Es el primer viernes de este mes. Y sí, hoy es 2 del 2. Increíble. Primer 2 del 2 que tenemos.
Sí, 2 del 2, y si vamos ahí, 2024 es 2, múltiplo, ¿no?
Los que saben de números, que el número, que frente al número 2, es imposible ignorar la sensibilidad, porque el número 2 en numerología es el número de los sentimientos, de las emociones, e incluso de la pasión. Uh-huh. Increíble, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí les dejamos un poquito ese numerito 2.
Sí, claro, para los que creen en eso, porque déjeme decirle, Santiago, que yo como que... ¿Verdad? Para los que creen.
En términos de cualidades, dicen los que saben que el 2 significa la sensibilidad, el amor, la fidelidad, la unión, la diplomacia y la sociabilidad.
Uy.
En cuanto a defectos, señalan que pues el número 2 tiene que ver con la dependencia emocional y la posesividad. Yo no conozco mucho de eso, pero por ahí eso dicen los expertos. Así que hoy es dos de sentimientos, es dos de pasión, y es dos de viernes y dos de sumas con programación especial, dos de hablar de finanzas de una manera diferente. Y para eso, pues, con Ivette Silva hemos preparado con mucho cariño esta programación del viernes, que esperamos que la disfruten. Yo te digo, Ivette, bueno, no, hablemos de la agenda más bien. Porque
ay, ¿qué era lo que iba a decir? Pero bueno, vamos a la agenda, señores. Hoy Santiago nos remonta a los dibujos animados y muy al pasado. Me pregunta, Santiago, que si yo he visto la película Ricitos de Oro y los Tres Osos. Vamos a ver.
¿La viste cuando pequeñita o no?
Mire, Santiago, yo he dicho aquí públicamente que yo no fui niña de ver televisión. Yo fui niña de estar jugando, encaramé en una mata
bueno,
de guayaba.
Pero ojo, también hay cuento, Hoy, entonces, en No es Pura Ficción, hablaremos de la película Ricitos de Oro y los Tres Osos y el estado económico, el estado de la economía.
Mamacita.
No, van a perder, que está interesante. Me gustó la investigación, me gustó lo que encontré. Y pues la película me hizo recordar cuando era muy pequeñito.
Muy pequeñito, sí. Señores, miren algo. En el presupuesto de mis sueños, yo voy a compartirles a ustedes algo que yo y un grupo de amigas estamos experimentando hace un tiempito. Vamos a hacer presupuestos para el turismo gastronómico en la República Dominicana.
Está bueno porque fíjese que hay mucha gente que anda haciendo turismo gastronómico en otras partes, incluso, por ejemplo, en Colombia. Conozco ya muchos dominicanos que se van para Bogotá a hacer turismo gastronómico.
Mira, que me queda pendiente un viaje para eso. ¡Qué comida más rica!
Ah, bueno, cuádralo. Y hay muchos dominicanos que ya lo han hecho y hay otros que tienen interés porque dicen que en Colombia la comida es mucho más económica que acá y pues hay una variedad amplia. Así que ahí queda la tarea, pero me gusta el presupuesto que traes hoy. Bueno, y cerraremos nuestro programa, Ivette, ¿con qué? Con musiquita, la que le gusta.
Con musiquita.
Ah, bueno, entonces en música para tu bolsillo, hoy les traigo algo raro.
Ay, santo padre. Audiencia, por favor, comuníquese con nosotros si alguna vez él no trae algo raro.
No, pero mire, es una canción muy conocida, muy, muy conocida, pero es algo raro porque es una canción de un ritmo típico de un país pero esta canción es de otro país, curiosamente.
Oh, santo.
Y vamos a volar con ese ritmo, o con esa canción, más bien, si le quitamos o le agregamos ritmo a la economía. No se lo vayan a perder, que está bien entretenido y sé que la canción de hoy sí la van a reconocer, estoy 100% seguro. Así que quédense para escucharla. Nosotros por ahora nos vamos a unos breves mensajes de las empresas que aportan a la educación financiera en el país y volvemos con No es pura ficción. Qué bueno que estén con nosotros hoy viernes.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, llegó el espacio, uno de los espacios que a mí me gustan acá porque hablamos de economía de otra manera. Y hoy vamos a hablar, pues basándonos en una película, bueno, una película no, es que en una historia más bien, que se llama Ricitos de Oro y los Tres Osos. Seguramente los que tenemos más años nos acordamos de dos películas, mejor dicho, esta historia ha tenido muchas versiones, muchas películas, muchas diferencias y muchos usos diversos, digámoslo así. Pero quienes tenemos más años, posiblemente nos remontamos a los años 80 con una película norteamericana que salió en el 84 que se llamaba Ricitos de Oro. O también con una versión de dibujos animados que salió más o menos por esa misma época y que contaba más o menos la misma versión de la película del 84. Yo no sé si tú ya habías nacido, Ivette, si te acuerdas de esa película, si la viste o no. Pero hay otras películas, ya hablamos de eso. Sí. No sé, ¿las has visto o no? ¿Alguna? ¿Alguna?
Mire, obviamente es una película que todos hemos escuchado, y no, aunque no se haya visto, nos hicieron el cuento, pero le voy a contar, Santiago, que es Ricitos de Oro y los Tres Osos. Este cuento de hadas, su primera versión salió en 1837. ¿Usted sabía eso?
Sí, y ¿sabes por qué es? Es porque, bueno, esto es una historia de los hermanos Grimm. No sé si todos están como familiarizados con los hermanos Grimm, que pues son unos escritores de cuentos, digámoslo así, bueno, de cuentos entre comillas, pues sí, de cuentos alemanes, que se popularizaron muchísimo en la tradición oral. Tales como La Cenicienta, El Príncipe y la Rana, La Pastora de Ocas, Hansel y Gretel, no sé si lo recuerdan, Rapunzel, La Bella Durmiente e incluso Blancanieves, que es como tú dices, un cuento, pues cuentos de hadas o cuentos de la infancia y del hogar, que fue publicado en dos volúmenes en 1812 y 1815. La particularidad de estos cuentos de los hermanos Grimm es que son bastante fuertes, ¿no? Son como, tienen, digamos que los cuentos originales, ¿no? No los que nos presenta Disney, no los que vamos a ver, por ejemplo, con Ricitos de Oro, sino los cuentos originales, pues tienen enseñanza, siempre tienen una fábula, pero las historias son bastante fuertes e incluso muchas veces tienen muchos temas de crueldad, violencia, pero que finalmente pues fueron suavizados incluso por los propios hermanos Grimm antes de sacar las versiones definitivas, pero las versiones originales eran bastante fuertes, bastante brutales, y mostraban a través de esa violencia, de esa crueldad, pues las enseñanzas que era lo que pretendían, que eso es interesante. En el caso ¿tú cuál te viste? Me interesa saber cuál te viste porque hay diferentes versiones y ahí cambia todo absolutamente. Entonces, digamos que en el caso del Ricitos de Oro y los tres ositos, pues hay varias versiones. La versión original, escuchen esto. La versión original es la que cuenta el encuentro entre tres osos antropomórficos y esta niña llamada Ricitos de Oro debido a que tenía su cabellera rubia, muy linda, como el oro. Esta es una familia de osos compuestas por papá, mamá y su hijo que vive en una pequeña casa en el bosque. Ellos viven allí. Un día, esperando que su sopa se enfríe, la familia de osos sale a dar un paseo y mientras tanto Ricitos de Oro, que va caminando, encuentra la casa vacía. Y llena de curiosidad, entra y se mete en los asuntos de la familia. Como tiene hambre, comienza a probar la sopa y le gusta la del osito pequeño, que no está ni muy caliente ni muy fría. Después de descansar, comienza a probar cada uno de los tres sillones y prefiere la del osito, que no está ni muy dura ni muy suave, pero somnolienta, pues rompe la cama, rompe el sofá, perdón, y después decide irse a dormir. Y después de haber probado las tres camas, de nuevo, se acuesta finalmente en la del osito, que no es ni muy grande ni muy ancha. Es precisamente justo la de su tamaño. Cuando los tres osos regresan, pues mientras Ricitos de oro está dormida, los osos, en la versión original, ojo, la versión original dice que los osos la despiertan, la matan. En la versión posterior de los hermanos Grimm, ya mucho más adecuada y menos agresiva, pues los ositos deciden asustarla antes de hacerla huir. Y en versiones mucho más recientes, pues los ositos conviven con ella. En algunas versiones, ella se queda viviendo con los ositos de manera feliz, donde todo es encantador, donde todo funciona. Sin embargo, pues la historia lo que pretende es referir que uno debe respetar la intimidad de los demás y debe compartir con aquellos que necesita. En todas las versiones esa es la moraleja, pero hay varias versiones, como les decía, la original de los hermanos Grimm, después viene una de Estados Unidos, la de 1984, que es en la que ella vive con los ositos de manera feliz. Hay una versión australiana interesante que habla de cuando Ricitos de Oro vive con los ositos felizmente y viene unos dueños de un circo y secuestran al osito, se lo llevan para que trabaje en un circo y con la ayuda de muchos animalitos del bosque, pues logran liberar a los ositos. El aprendizaje en esta, pues, es la lección de no hablar ni entrar en conversaciones con desconocidos si no existe la autorización de los adultos. O sea, todas tienen una historia diferente. La verdad que es bien interesante. Hay una versión de cuentos también diferente, pero todas están en torno a Ricitos de Oro y los tres ositos. ¿Cuál fue la que tuviste, Ivette?
Mire, Santiago, de niña no la vi, o sea, no vi televisión, escuché el cuento, obviamente, pero de niña, como he dicho ya repetidas veces, la televisión no era mi fuerte, me parecía muy aburrida. Pero ya, para preparar este segmento, usted no me va a creer, yo me encontré con una película de los tres ositos, una película real que fue grabada, que bueno, tal vez en los 70, pero... Ay, Dios mío, no me pareció entretenida, no,
Ja.
para nada, pero la verdad es que sí, el ver todas las versiones que has planteado y la moraleja que hay detrás del cuento, nunca me había detenido a ver la moraleja del cuento. Ahora, ¿qué tiene que ver la economía con los tres ositos, ricitos de
Ah, muy bien.
oro?
Me
Claro,
gusta eso que
porque...
usted dice. Pues mire, este cuento que se adjudica realmente, ojo acá, cambio número uno. Si bien está basado en la historia de los hermanos Grimm, pues se dice que la historia es una historia popular que nació en Escocia, número uno. Y entonces, ¿qué tiene que ver esta historia? Que como les digo, tiene varias versiones. Así como esta historia tiene varias versiones, pues también tiene varias versiones para ver, pues también tiene su versión en economía. ¿Ok? Ese famoso cuento popular escocés, pues tiene, ya les contaba yo diferentes versiones, una en la que sale asustada, otra en la que es devorada por los ositos y otra en la que vive felizmente con los ositos y todo funciona bastante bien. Pues en economía, esa versión de Ricitos del Oro, de Oro y los tres ositos, corresponde a un escenario económico en el que hay estabilidad de inflación y crecimiento moderado pero sostenible. Los economistas se han servido de este cuento popular para referirse entonces a una situación óptima para la economía. La historia narra entonces la entrada de una niña en la casita de tres osos, donde todo se ve estupendamente. Escuchen bien. Si se tiene hambre, se come, que fue lo que hizo la niña con la avena de los ositos. Si se está cansado y se quiere relajar, se sienta uno en el sofá, que también fue lo que hizo la niña con los sillones de los ositos, y pues infortunadamente dañó la silla del osito menor, del hijo, pues. Y si se tiene sueño, pues se acuesta uno a dormir, como lo hizo ella, en la cama del pequeño oso, lo cual termina siendo casi ideal como una metáfora para los términos económicos, porque según Pedro Aznar, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad del ESADE, en este caso, en lugar de tres ositos y tres circunstancias particulares, hay tres indicadores que caracterizan el momento ideal, es decir, el momento Ricitos de Oro de la economía. Escuchen bien, crecimiento estable, bajo desempleo e inflación moderada. Esos serían los tres ositos de la economía. Así que la economía de Ricitos de Oro, ya en términos más fundamentados en las finanzas, es un estado en el que la economía de un país o de una región experimenta un crecimiento estable, una inflación moderada y claramente un bajo desempleo. Es un escenario ideal que los economistas y los responsables de la economía y los políticos aspiran a alcanzar en los países. En este estado, la economía entonces es lo suficientemente fuerte como para permitir un crecimiento constante, pero no es tan fuerte como para crear inflación descontrolada o burbujas en los mercados, en los activos. El crecimiento económico estable es esencial para el bienestar de una nación. Sin embargo, ojo, si el crecimiento es demasiado rápido, pues pueden ocurrir dos cosas normalmente. Por un lado, llevar a una inflación alta que vuelve más pobre a los pobres, que castiga a los que menos tienen, y a una inestabilidad de los mercados. Pero por otro lado, un crecimiento demasiado lento, que es la ecuación compleja, pues puede resultar en estancamiento, en desempleo y en mayor pobreza. El crecimiento, teóricamente, cuando es bien llevado, cuando se realiza de manera adecuada, permite salir de la pobreza a millones de personas. Entonces, ¿qué tan rápido se va? Si se va muy rápido es malo, si se va muy lento también. Entonces, crecimiento económico estable es deseable. Inflación moderada. Pues como todos lo han visto en los últimos años, la inflación es importantísima. ¿Y por qué? La inflación es inevitable en cualquier economía que está creciendo. Sin embargo, siempre la inflación moderada es muy, muy preferible en comparación con una inflación alta o una inflación negativa, lo que se llama una deflación. ¿Por qué? Pues porque el que los precios suban gradualmente estimula la producción, pero no desestimula el gasto ni la inversión. Entonces, es interesante que lo haga gradualmente. Si lo hace muy aceleradamente, pues la gente deja, ocurren dos cosas. Por un lado, la gente puede dejar de consumir, entonces hay estancamiento económico. O número dos, lo que ocurre es que todo comienza a subir tan rápido de precios que se hace imposible el comprar, como ocurre en algunos países como Venezuela o como Argentina actualmente en Latinoamérica, donde los precios suben tan rápido que se necesita entonces que los salarios también suban tan rápido y se genera una espiral en el que los precios no paran de subir y la gente pierde la confianza en la moneda. Y el tercer osito, entonces dos ositos ya llevamos, crecimiento económico moderado o estable, inflación moderada, y el tercero, cito, de nuevo vuelvo y repito, bajo desempleo. Y es que un nivel de desempleo bajo significa que la mayoría, ocurren dos cosas. Uno, que la mayoría de personas quieren trabajar, y dos, que esas personas encuentran en qué trabajar, tienen empleo. Y por supuesto que esto conduce, pues no solo a un mayor poder adquisitivo de los consumidores, que a su vez genera más gasto, más consumo y por tanto estimula la economía, sino especialmente ese nivel bajo de desempleo conduce a mayor estabilidad social. Entonces ahí está la economía Ricitos de Oro con sus tres ositos: crecimiento económico, inflación moderada y bajo desempleo. Ahora bien, ¿quieres saber cómo se logra eso, Ivette?
Totalmente, Santiago. Estoy impactada de lo que se puede sacar de un cuento de hadas. Estoy como que, ¿what?
No, esto lo sacan los economistas. Yo simplemente investigo y cuento acá de acuerdo a lo que conozco y pues de lo que he vivido en la vida. Pero ¿cómo se logra? Pues esa receta mágica que todos los bancos centrales, todos los políticos de turno quisieran poder manejar fácilmente no es tan sencillo. No es una tarea fácil y requiere una combinación de políticas fiscales, es decir, de impuestos, no solo de cobro, sino de repartición de esos impuestos, cómo se gastan, y de políticas monetarias prudentes, es decir, de qué tanto se sube o se baja la tasa de interés. Los bancos centrales entonces juegan un papel crucial en la regulación de las tasas de interés y en la implementación de políticas que fomenten el crecimiento económico estable y el empleo, pues bajas tasas de desempleo. Fíjense que no en vano la Fed precisamente tiene como dos principales objetivos, bueno, los tres principales objetivos de la Fed son inflación, empleo y crecimiento económico, los tres ositos de la película. Así que la economía de Ricitos de Oro es un objetivo muy, muy deseable, pero bastante difícil de conseguir. Requiere un delicado equilibrio entre diferentes factores económicos y especialmente una gestión cuidadosa por parte de los responsables políticos, porque, como decíamos, no es solo el tema de política fiscal y política monetaria, sino dentro de esa política fiscal, que normalmente la asociamos a la DGI, a Hacienda o a la entidad que corresponde en cada país, al cobro de esos impuestos, no solo tiene que ver con a quién se le cobra y cómo se le cobran esos impuestos, es decir, cuál es ese punto justo de cobro de impuestos, sino también cómo se distribuyen y cómo se gastan esos impuestos, que muchas veces no está solo en cabeza del Banco Central, del Ministerio de Hacienda o del presidente que se encuentre en el poder por 4, 5, 6 años, dependiendo de la democracia que se trate, sino muchas veces está en la decisión de los congresistas de apostarle a través de la aprobación de un presupuesto a uno u otro sector, de apostarle a través de leyes de incentivo fiscal a uno u otro sector. Así que es un balance bien complejo. Pero ya saben entonces ustedes de qué se trata una economía Ricitos de Oro. Es una economía ideal en la que el crecimiento, la inflación y el desempleo pues siempre se mantienen en equilibrio y permitiendo que la población cada vez tenga mayor bienestar. Suena fácil, pero muy difícil de alcanzar. Me gustó, Ivette.
Me encantó, Santiago, pero el tiempo se nos agotó y queremos ir al presupuesto.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Llegó el momento para hablar del presupuesto de mis sueños, de tus sueños, del sueño de cada uno de nosotros. Santiago.
¿Le confieso algo?
Cuénteme.
Me parece algo cruel ese presupuesto en este momento. Porque a esta hora ya me entra una hambrecita así como complicada y usted viene a provocarnos de temas sabrosos. Así
claro que sí, pero le voy
hizo,
a decir...
¿Lo hizo de maldad o no?
No, no lo hice de maldad, lo hice pensando en la audiencia. Mire, Santiago, mire cómo son las cosas de la vida.
A ver.
Yo... pues he estado buscando lo que es alimentación más saludable, algo como que valga la pena ingerir. Usted sabe que cuando uno se educa sobre un tema es difícil ya como que volver atrás. Entonces esto de la comida rápida y todo lo demás, yo siempre decía, pero qué cara es la comida rápida. Así es que un grupo de amigas decidimos irnos a hacer turismo gastronómico en nuestro país. Y hemos descubierto... Amigo, amiga, que hace su presupuesto y tiene en su sobre de presupuesto el dinero de entretenimiento ahí, que debe de tenerlo, ¿eh? Eso no es algo que usted deba obviar. Una vez al mes usted puede sacar y ahorrar para tener ese dinero de premio que te vas a dar. Y eso lo dicen muchos libros de finanzas. Por ejemplo, Los secretos de la mente millonaria. Ahí le dejo esa. Entonces, Santiago, yo mi sobrecito de gustos decidí invertirlo en restaurantes o en comida de nuestro país que fuera chévere. Y descubrí que los precios son, Santiago, divinos.
¿Divinos es altísimos o no tanto?
No, no tanto. Si lo comparas con lo que tú vas a ir de tú y tu pareja a Taco Bell, por ejemplo, que es una de las comidas rápidas mucho, muy caras, o tú y tu pareja a Kentucky Fried Chicken, oiga... Usted mejor se va a un restaurante de esto, por grupos, y oiga, come divino, come buenísimo, y si, al igual que nosotras, están experimentando comida, cada una pide un plato, y pues vamos probando y diciendo, ay sí, este me gustó, este no me gustó, este vamos a darle un 10, así, ¿bien? Entonces.
Oye, y ¿sabes qué? La verdad que muchas veces no metemos en nuestro presupuesto, metemos la comida, obviamente, como, como el gasto fijo normal del supermercado, ojalá siempre esté en su presupuesto, no se olvide de eso, pero es interesante meter esto del turismo gastronómico que cada vez la gente como que le gusta más, es algo como que atrae mucha gente.
Así es.
Como que no solo por la experiencia, no solo por comer, sino por la experiencia en sí, de ir al restaurante, de
ponerte bonita,
de compartir con otra gente, exactamente.
Uh-huh. Santiago, mire algo, es un secreto de riqueza, que, por ejemplo, lo leí en el libro El hombre más rico de Babilonia, lo leí en el libro Los secretos de la mente millonaria y lo leí en el libro Piense y hágase rico. Usted tiene que sacar un presupuesto para su gratificación. La gratificación debe de ser planificada también.
Y tiene que estar en el presupuesto.
Claro que
si
sí.
No está... Usted igual se va a gratificar y entonces se va a salir del presupuesto.
De orden, exacto. Mire lo que yo puedo, mire qué cosas yo puedo hacer. Por ejemplo, yo quiero ir a un restaurante que es fino. Ok, si lo que tengo presupuestado en mi ahorro para ir a ese restaurante no da, entonces no voy este mes. Y con el ahorro del mes que viene, pues sí nos vamos. Porque no se trata de tú irte con... Como, ay, puedo ir pero gastando poquito. No, se trata de experimentar para tu cerebro, darle ese boost de
ese
energía.
Placer,
de,
¿no?
Exacto, de wow, yo trabajé y pude premiarme con algo que quería, ¿ok? Entonces, eso es un secreto de riqueza, que tú vayas dándote pequeños premios en el camino. para que...
Totalmente de acuerdo. Ojo, ojo, no lo confundan con yo me merezco esto, después no. Miro cómo hacemos. Es diferente, ¿no?
Es
no,
totalmente diferente.
Cuidado. Porque ahí hay una línea delgada que la gente dice, ah, yo ya trabajé, yo me merezco esto, después miro cómo hacemos. No.
No, señor. Esto no es pasando tarjeta de crédito, Santiago. Esto no...
Presupuéstelo, como dice Bel.
Claro.
Pues, y en nuestro presupuesto, entonces, ¿qué tenemos hoy? Porque tú dices okay. Gastronómico en República Dominicana.
Sí, me fui a tres lugares diferentes, o sea, les traje tres lugares diferentes.
¿De bajo presupuesto les... o solo para
mire,
que ganan mucho?
No, de bajo presupuesto, ya les dije, señores, gusta, hagan este turismo, busquen a esos amigos que les guste la buena comida, porque hay que decir, Santiago, yo no como mucho, pero me gusta la buena comida, me gusta comer bien.
Me gusta, listo, entonces vamos a ver cuáles son.
Entonces, buenas. El primer lugar está en la zona colonial. Y nos vamos a ir a comer comida italiana, pero auténtica, hecha de manos de italianos. Y vamos a ir a un lugar que se llama Velambriana. Está en la zona colonial. Tú puedes disfrutar de platos extraordinarios. Les digo que de este no le traje precio, les voy a decir, pero que está en mi lista para el próximo mes. De verdad que sí, porque cuando estuve stalkeando a Velambriana, los platos, me encantó saber que la pizza que ellos tienen es una pizza que no tiene levadura, es una pizza que es lo más auténtica, lo más natural. Y ustedes, bueno, ustedes no lo saben, pero yo soy alérgica al gluten y ando siempre buscando esas experiencias donde la comida sea más saludable, pero súper deliciosa. Entonces, Velambriana, los precios son... Según los feedback que escuché, hay como que módicos, son razonables, no es nada fuera de lugar. Otro lugar, que estos son, mire Santiago, le voy a decir una cosa, en nuestro país se han hecho muy famosos los food trucks.
Sí, muy famosos.
Y le voy a decir que pequeños chefs que no están trabajando en grandes restaurantes, están trabajando en su propio food truck y puedes encontrar delicias allí. Bien económicas. Este presupuesto que le voy a traer aquí ahora es como para 10 personas y se llama Monen Hamburguesas. Está en un food truck, está en nuestro país, es un sitio muy fotogénico. Usted sabe que ahora mismo la experiencia de ir a un lugar de comida no solo es la comida, Santiago, tienen que tener baños súper espectaculares para usted tirarse foto. De verdad que sí, tienen muchos spots donde usted puede tirarse fotos. Es un restaurante tipo aire libre y otra parte cerrada. Así es que puedes descubrir muchas cosas súper interesantes. Taguéenlo en Instagram. Dios, yo haciendo promociones aquí, señores. Pero bueno, puedes comer muchísimo, diferentes tipos de hamburguesas, diferentes tipos de entradas, diferentes tipos de tragos, súper interesantes. Y lo interesante es que 10 personas comiendo entrada, hamburguesa, platos de los que ellos tienen que son variados, puede hacerte hasta 6 mil pesos. Y eso,
10 personas.
10 personas, Santiago.
¿Pero esto es como un plan o es más o menos el
presupuesto? No, no es un plan, es más o menos el presupuesto. Okay. Cada quien pidiendo algo. Obviamente, usted sabe que probablemente usted está conociendo la gastronomía del lugar. Cada quien pide algo, usted va a comer un chin de aquí, un chin de allá, van a pedir las entradas, todos van a probar, y los tragos, ya eso sí es individual, pero con trago, entradas, comida, puedes gastar hasta 6 mil pesos.
¿Okay? Bueno, está muy bien, está muy, muy, muy bien, porque como tú dices, puede ser más o menos como el precio de una comida rápida en cualquier parte.
Exacto, no gaste, señores. Este mundo es mágico después que yo descubrí eso. No se ponga a comprar comida rápida. Y que, ay, déjame comprar, aguarde su cuartico y métalo en una alcancita y sáquelo cuando usted tenga una cantidad X para usted irse a comer una buena comida.
Oye, ¿y sabes qué? Ahí hay un tip, un consejito importante. Y es que usted... No tiene que ir al lugar para después decir, ay, me toca tarjetear porque no me alcanza el dinero. No, muchas veces por Instagram o por internet uno puede consultar los menús, los precios y hacer su presupuesto previamente e incluso ya llevar pensado más o menos qué plato va a pedir, ¿verdad?
Bueno, así mismo hacemos, Santiago. Nosotros
me gusta esa
nos
idea
vamos...
tuya porque sí. Muchas veces uno va al restaurante sin saber cuánto cuesta y ya una vez sentado le da pereza irse o le da pena. Y entonces termina asumiendo un gasto que es mucho mayor a lo que había presupuestado. Pero ese tema tuyo de stalkear, como dicen ahora,
sí.
Pues vale la pena en los restaurantes para saber cuánto más o menos puede costar la cuenta, qué voy a pedir, qué no puedo pedir Hay platos que definitivamente uno dice, no, esto no, demasiado costoso, se me sale el presupuesto, no vale la pena. Y además también mirar las reseñas, como tú dices, mirar las opiniones de otros sobre platos, sobre el sitio, sobre horarios favoritos, sobre bebidas favoritas, etcétera. Yo creo que vale la pena hoy en día con la tecnología hacerlo. Lo que sí, no soy muy amigo, Ivette.
A ver, ¿de qué? Cuénteme.
El tema de las fotos. Sé que mucha gente lo hace, pero a mí eso sí no me gusta tanto.
Mire, yo le voy a decir algo. En eso que usted está diciendo, ahí yo soy totalmente, diría yo, generación X. Ni siquiera mi generación. Yo soy generación Y, millennials. Pero para mí, yo soy de las personas que quiero disfrutar el momento. Si estoy entre amigos y amigas y familia.
Entonces sí la puedo invitar a comer.
Invítame a comer. Yo no quiero tener el celular en la mano ni estar pendiente de si me está. Yo quiero disfrutar el momento. Yo he aprendido a vivir en tiempo presente. Sí, bueno, si toca una fotico, pues toca. Pero no me voy a poner, ay, no, yo foto no. Pero sí, no, la verdad es que hay que decirlo. Todo el mundo quiere ir a los lugares a tirarse esos fotos.
No tengo nada en contra de eso. A mí no me gusta. No tengo nada en contra de eso.
Exacto. Pero a mí me gusta disfrutar el momento con las personas que amo. Darle, yo creo que es el mejor regalo que puedo darle a alguien. Mi tiempo. Y quiero dárselo completo.
Oye, ¿y el tercero cuál es?
El tercero y último. Señores, a mí me encanta la comida de mar. Hay un lugar que se llama La Pesca de Plata. Es un restaurante enfocado todo mar. Todo mar. No he ido, pero la reseña está buenísima.
¿Y dónde es?
Este está, ahora mismo le digo, Santiago. Ay, Dios mío, olvidé decirlo. Olvidé.
¿Y más o menos cuál es el presupuesto? ¿También está por ahí? Por el lado
ay,
de.
Espérese, 5 personas, 8,000 pesos, con plato fuerte, entrada y bebida.
8,000 pesos. Entonces, más o menos, para que lo tengan presente, más o menos 1,500 pesos por persona.
Exactamente.
Para que lo tengan presente. Entonces, ojo, yo sí creo mucho en lo que tú dices, hay que presupuestar para disfrutar y no disfrutar para luego sufrir pagando y recordarlo, como dices tú, a largo plazo. Así que, señores, si hay turismo gastronómico en República Dominicana, vamos a seguir consultando y vamos a escuchar sus sugerencias. Así que escríbanos o pónganos un mensajito directo por Instagram o por WhatsApp, 829-755-7862. Nosotros nos vamos y regresamos con música para tu bolsillo en breve.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Llegó el momento de música para tu bolsillo. Y Santiago nos habló de una música que es de un país, pero que no, lo que nos trajo no es de ese país. Miren, señores. Yo soy una mujer abierta a las sorpresas que me trae Santiago. Si cada vez que estamos en música.
Me encanta eso. Vamos a escuchar. Estoy segurísimo que lo vas a reconocer. Vamos a escucharlo a ver qué dices. ¿Te parece?
Sí, señor.
Claro. Audiencia, por favor, oído y a disfrutar esta musiquita al final de esta sección. ¿Fácil o no?
Bueno, eso se oye. ¿Eso se oye como a música brasileña, Santiago?
Uy, bueno, la oigo bien. Vea, la veo muy bien. Le voy a poner otro fragmento, que con este fragmento sí estoy seguro que toda nuestra audiencia, incluida usted, que no es tan buena con la música, para conocer esta canción. Aquí va, no mentiras, usted tiene muy buen oído. Escuche esto y verá que ya va a saber qué es. Y ahí va. ¿Qué tal?
Wow,
eso ¿qué le viene es a su cabeza?
Eso ¿qué? Me vino movimiento, samba, bailadera, gozadera.
No, no. Yo le dije que le iba a reconocer de una vez. Sí, mire, ¿sabe el nombre de la canción o no?
No, señor, claro que no.
¿No se acuerda? Piensa en la letra, ¿no se acuerda?
No.
¿Cómo dice? Samba, de Janeiro.
Ay, no me acuerdo.
Bueno, ahí la dejamos al final. Al final de esta sección para que la disfrute, una canción muy movida, muy entretenida, y es una melodía que se escuchó durante el campeonato de Europa de fútbol de la UEFA del 2008. Sonaba siempre después de cada gol, creo que por eso se hizo tan famosa, la verdad. Esta canción, Samba de Janeiro, es una canción del grupo de pop alemán Bellini. Fíjese lo interesante, una canción que se llama Samba de Janeiro, que tiene algo de ritmos de samba, pero pues hace parte de un grupo de pop alemán. Fue lanzada el 5 de mayo de 1997 como el principal sencillo de su álbum que se llamaba Bellini también. La canción fue un éxito en toda Europa, alcanzando el número 1 en Hungría y el top 10 en al menos 12 de los países europeos. La verdad, la canción no tiene mucho contenido, pero el ritmo es tan pegajoso que fue elegido como el mejor sencillo bailable en la séptima edición anual de los Echo Awards. Y pues muestra el ritmo de batería de Moreira, que es bien interesante. Samba de Janeiro tuvo un éxito impresionante. Tuvo el número 2, llegó a la posición número 2 en Alemania y en Suiza. Y como les decía, en países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Países Bajos, Escocia y Reino Unido, se metió dentro de las 10 canciones del momento. Y en el Eurochart Hot 100, donde el sencillo alcanzó el número 3. En el Reino Unido alcanzó el número 8 en su primera semana en el UK Single Chart. Y el 21 de septiembre de 1997 se ubicó en el UK Dance Chart entre los primeros 12 puestos. Además, esta canción, Samba de Janeiro, estuvo entre el top 20 de Noruega y en el top 30 de Suecia. Pero les tengo una noticia. Hoy no vamos a hablar de este género de música que tiene raíces africanas surgidas en Brasil, del cual se deriva una danza que también es bien llamativa. No vamos a hablar de la samba en ese sentido, como una principal manifestación de la cultura popular brasileña y realmente como un símbolo de identidad nacional, sino, y tampoco, ojo, tampoco vamos a hablar, acuérdense que la samba en otros países como en Argentina y en Uruguay, pues se utiliza la voz femenina, mientras que en Brasil, usualmente es la voz masculina la que permanece, la que más se identifica. Y tampoco vamos a hablar de la samba como el género musical completamente distinto que es de origen argentino. Samba con Z es de origen argentino, samba con S es de origen brasileño. Sino que hoy vamos a hablar del efecto samba en la economía. ¿Había escuchado usted de eso, Ivette, alguna vez?
Jamás, Santiago, había escuchado algo así.
Pero de la samba brasileña, ¿sí o no?
Sí, obvio, obvio, claro.
Bueno, entonces vamos a utilizar esta canción, Samba de Janeiro, para hablar de ese efecto samba en la economía. Y es que ese efecto samba correspondió a la caída de casi el 35% en el valor de la moneda brasileña, que en aquel momento se llamaba el real brasileño, que ocurrió en el año 1999 y que resultó ser el efecto causado por la crisis asiática financiera de 1997, que llevó precisamente a Brasil a aumentar las tasas de interés a instituir recortes de gastos y aumentos de impuestos en un intento por mantener el valor de la economía. Conozcamos un poquito los antecedentes para que no caigamos en lo mismo. ¿Está de acuerdo usted, Iber?
Totalmente de acuerdo.
Ojalá que los economistas del país lean este caso y nos estén escuchando. Mire, los antecedentes de esta crisis se remontan a la implementación del Plan Real en 1994 en Brasil, que estableció la paridad fija entre el real, que era la moneda de Brasil en aquel momento, y el dólar estadounidense. Es decir, los puso uno a uno y se fijó que ese precio de uno a uno entre el real brasileño y el dólar estadounidense debía permanecer a lo largo del tiempo. Esto claramente en el año 94 logró reducir la inflación y estimuló el crescimiento económico en Brasil de una manera muy importante. Sin embargo, en el mediano plazo, al cabo de 4 años, pues había generado un déficit fiscal y comercial muy significativo y había llevado a que la economía brasileña dependiera en gran medida de los capitales extranjeros para financiar la economía. El desarrollo de esta crisis se inició en septiembre de 1998, cuando la crisis rusa provocó fuga de capitales de los mercados emergentes, y por supuesto Brasil es uno de los países emergentes más importantes de la economía global. Así que se vio afectado por esa fuga de capitales, por esa salida de dinero de inversionistas extranjeros, que generó entonces que el real brasileño pues perdiera esa paridad con el dólar. Y tratando de defender un poco la economía, el gobierno brasileño aumentó las tasas de interés para que no salieran tantos capitales. Tuvo entonces que obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional y tuvo que hacer medidas de ajuste fiscal, es decir, de gastos, gastar mucho menos. Sin embargo, todas estas acciones no fueron suficientes para contener la presión especulativa que había sobre la moneda. Y el 13 de enero de 1999, el gobierno anunció que se perdería la paridad con el dólar. Es decir, que ya un real brasileño no era igual a un dólar brasileño, sino que se amplió la banda cambiaria y se liberó un poquito esta banda, permitiendo una devaluación del 8%. Al día siguiente, el ministro de Hacienda renunció y fue reemplazado. Y el nuevo ministro decidió abandonar el régimen de banda cambiaria y adoptar un sistema de flotación libre, es decir, permitir que la moneda cambiara de acuerdo a la demanda del mercado. Esto provocó una depreciación adicional de un 27% del real. Es decir, rápidamente, en menos de un par de semanas, el real había perdido un 35% de su valor frente al dólar. ¿Cuáles fueron las consecuencias del efecto samba? Pues fueron diversas y especialmente afectaron mucho a Brasil y a sus socios comerciales en la región, aquí en América Latina. Dentro de esas, pues la primera consecuencia fue una recesión económica en Brasil, que tuvo una caída del PIB del 0.2% en el 99. Y después de este año, en 1999, se presentó un aumento de desempleo y de pobreza muy relevante. También en Brasil se presentó una inflación elevada, que en el año 99 alcanzó el 8.9% y que obligó al Banco Central a mantener altas las tasas de interés. Estas altas tasas llevaron a que las financiaciones bancarias fueran muy costosas. Y entonces, varias empresas y personas no pudieron pagar sus deudas y se generó un aumento de la morosidad que llevó a una crisis bancaria y a una crisis financiera que provocó la quiebra de varios bancos y entonces una reducción de la calificación de riesgo país. Todo esto, pues claramente conllevó una crisis política y social que debilitó la popularidad y la gobernabilidad del presidente Fernando Henrique Cardoso y que generó protestas y conflictos sociales en diferentes partes del país. Este contagio pues se llevó a otros países de la región que sufrieron también la salida de capitales, la depreciación de monedas, la reducción de sus exportaciones y el aumento de sus tasas de interés. Tal fue el caso de Argentina, que fue uno de los más perjudicados. Pero ojo, este efecto samba no se debe confundir con el efecto caipirinha, que algunos economistas confunden. No, el efecto caipirinha es la palabra que apareció a principios de los años 90 cuando la crisis en Argentina afectó directamente a Brasil. Y entonces se decía por aquel tiempo que el efecto Carpiriña correspondía a que la Argentina del ayer parecía ser el Brasil de mañana, porque la crisis argentina tenía consecuencias muy pronto en la economía brasileña, y lo que se estaba viviendo en Argentina, pocos años después, empezó a vivirse en Brasil. Curiosamente, esto ocurrió en los años 90, y fíjense que en el 99, Brasil pues le devuelve la crisis a Argentina, y entonces lo que ocurrió es que esta devaluación del efecto samba, pues llevó a que las exportaciones argentinas que iban hacia Brasil se detuvieran de forma muy relevante, y entonces que la economía argentina también se viera muy afectada por el mercado brasileño, especialmente en aquellos sectores que dependían del mercado brasileño, como el automotor, el textil, los calzados, los lácteos, las máquinas eléctricas, los plásticos, las frutas frescas y los neumáticos. Así que no confundir el efecto samba con el efecto caipirinha, que si bien están muy relacionados, pues son diferentes. ¿Cómo se solucionó la crisis del efecto samba? Pues como siempre, con diferentes medidas económicas, fiscales, financieras. La primera, una reforma fiscal que buscó aumentar los ingresos y reducir los gastos del gobierno, y que incluyó la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, y que tuvo que dar la privatización de empresas públicas para que el gobierno tuviera suficiente dinero para pagar las deudas que tenía. Y por supuesto, la renegociación de la deuda de los estados y de los municipios brasileños. Lo segundo fue una reforma monetaria que consistió en el fortalecimiento de la autonomía del Banco Central, que entonces llevó a la adopción de un sistema de meta de inflación y de flexibilización del tipo de cambio, y que permanece hasta nuestros días como eje central del Banco Central brasileño. Lo tercero, una reforma financiera que implicó la reestructuración y el saneamiento del sistema bancario, con la creación, escuchen esto, desde el 99, de la creación de un fondo de garantía de depósitos, para que si los bancos quebraran, pues los depositantes, los ahorrantes, no se hubieran afectados, y la apertura del mercado financiero brasileño a la competencia y a la inversión extranjera, lo cual ha llevado, según ha demostrado la experiencia, a que Brasil pues tenga una amplia competencia de bancos internacionales y haya alcanzado unos estándares internacionales bastante interesantes. Y lo cuarto, una reforma estructural que abarcó la reforma del sistema de seguridad social, es decir, las pensiones y la salud. Se tuvo también que reformar el sistema judicial y el sistema educativo. El fin de estas crisis se produjo a partir del año 2000, cuando la economía brasileña comenzó a recuperarse y a mostrar signos de crecimiento, estabilidad y confianza. El real brasileño se apreció frente al dólar, la inflación se redujo, el déficit fiscal y comercial se disminuyó, y las reservas internacionales se incrementaron. Con esto, el riesgo país se moderó y el gobierno de Cardoso logró completar su segundo mandato con una imagen positiva, lo cual llevó a la sucesión por parte de Luis Ignacio Lula da Silva, quien mantuvo la orientación general de la política económica, pero con un mayor énfasis en el desarrollo social y la integración regional. Se dice que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva es el gobierno que más pobres ha sacado de la pobreza en Brasil en toda su historia. Así que hay un poquito de música, un poquito de historia, para que ustedes conocieran el efecto samba y empezaran este viernes con mucha energía. Los dejamos con Samba de Janeiro para que le suban el volumen al tope, la disfruten. Si no van manejando, están en sus casas, en su oficina, donde sea, pues también, ¿por qué no?, den un par de brinquitos, la bailen. Se acuerden de la UEFA y se acuerden de la gente brasileña con esa alegría que los caracteriza. Ivette, ha sido un placer compartir este viernes contigo y con nuestra audiencia. A disfrutar esta samba, ¿qué dices?
Así es, igual para mí un placer, y nos vemos el lunes, Dios mediante. Vamos a bailar, Santiago, vamos.
Feliz fin de semana para todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.